Hace ya un año, en junio de 2012, el Poder Ejecutivo presentó 15 medidas para mejorar la seguridad pública en un documento llamado Estrategia por la Vida y la Convivencia. Una de estas medidas es el proyecto de ley de faltas, aprobado en diciembre en Cámara de Diputados y probablemente será aprobado en pocos días en la Cámara de Senadores. Bueno, la ley de faltas es el tema del cual nos vamos a ocupar hoy. Cuando hablamos de una falta en derecho penal, hablamos de conductas antijurídicas ilícitas que amenazan los derechos de la sociedad o que ponen en peligro los bienes patrimoniales. Estos actos son considerados de menor gravedad que un delito y les corresponden penas menores que la privación de libertad. Son medidas menores, penas menores, digamos.
Según los criterios del oficialismo, es importante la aprobación de la ley de faltas por entender que los actos de violencia como el vandalismo y los que se han estado generando en los espectáculos deportivos disminuirán notoriamente si se aplican penas alternativas como trabajos comunitarios y otros mecanismos de compensación. Hay que tener en cuenta que el espíritu de estas medidas también busca disminuir la superpoblación carcelaria, dado que le da importancia a las penas de prisión domiciliaria. En el Código Penal vigente desde 1934 ya hay un capítulo de faltas vinculado a las riñas callejeras, a las infracciones de tránsito, al maltrato de animales y reventa de entradas para espectáculos públicos, pero las faltas no prevén prisión, sino castigos con multas que van desde las 10 hasta las 100 unidades reajustables.
Sí, sin embargo, bueno, Uruguay a través de su Estado no ha profundizado lo suficiente, según algunos, en la experiencia de aplicar penas alternativas que se dicen como trabajos comunitarios o algún sistema equivalente. Es por esto que se tiene en cuenta la reinstalación de las sedes de faltas, los juzgados de faltas que fueron eliminados en el año 2004. Hay una intención por parte de los legisladores de que las faltas sean atendidas por los juzgados de paz en el interior del país y por dos juzgados especializados de faltas en Montevideo como una manera también de reinstalarlos. También se maneja la posibilidad de ampliar la jurisdicción de las faltas a todos los jueces letrados del interior, a lo que las decisiones quedarían a criterio de todos los jueces del paz del país, como algunas de las posibilidades que se están manejando en el Parlamento para aplicar efectivamente esta ley de faltas. Le consultamos al senador del Frente Amplio, del Corriente de Acción Pensamiento Capele, Luis Rosadilla, sobre lo que es el objetivo de esta ley de faltas o de este proyecto aún de ley de faltas que está a estudio justamente del Senado.
Bien, la ley de faltas tiende a reintegrar al Código Penal, porque de eso se trata, aunque sean delitos menores o delitos de bagatela, como algunos juristas lo llaman, a integrar algunas figuras que delictivas que habían ido quedando en desuso. Tal es así que no existen formas actuales de penar cosas que a todos quienes convivimos nos rompen los ojos, desde el incendio de contenedores, la rotura de vidrios de transporte público, la realización de picadas, las llamadas picadas de motos o automóviles en rutas o en barrios o en carreteras o en caminos vecinales, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esta medida atiende primero a penalizar esas actitudes. Segundo, a penalizarlas con una medida de trabajo comunitario que implique que de alguna manera quien lo realiza esas actividades hasta ahora que quedaban, digamos, en todo caso en pasar por la comisaría e irse, en una devolución de alguna manera a la sociedad a través del trabajo comunitario, pero sobre todo a que se vuelva a identificar que esas actitudes no son neutras, son delitos, de menor cuantía, pero delitos.
La pena es diferente.
La pena es diferente, y en algunos casos, como en el caso de las picadas y tanto de motos como de autos, además del trabajo comunitario se le deja al juez la posibilidad de incautar el vehículo con el que se realiza esa actividad hasta por un lapso de 6 meses, dependiendo de la gravedad del hecho. Varios integrantes de la bancada de gobierno estimaron que era una norma que nos podía introducir en diversos litigios, al afectar un bien privado que no necesariamente era conducido por la persona de su propiedad, que por lo tanto podíamos tener un severo riesgo de juicios interminables. Por lo tanto, por eso se le dio al juez la posibilidad digamos, de alguna manera dejarlo en su incautación en hasta por 6 meses, no en forma definitiva como era antes, que era en el fondo privarlo de la propiedad, para decirlo de alguna manera. Todo el código de faltas que existía en nuestro código penal había sido dejado de lado, incluso se habían eliminado los juzgados de faltas, ya habían dejado de existir, o sea, es como que ese brazo de las faltas se le había amputado a la justicia, ¿verdad? Se reinstalan un conjunto de aquellas faltas, otras no, o sea, no se agregan nuevas a las ya existentes. Se penalizan también fuertemente todo lo que son desórdenes en espectáculos públicos, con consecuencia de reyertas, riñas, lesiones, etcétera, etcétera. En la capital y para la zona metropolitana se crearían 2 juzgados de faltas, y en el interior los juzgados departamentales harían el proceso en relación a la penalización de estas faltas. Hay un mecanismo que habilita a la justicia a determinar por determinado tiempo, dentro de determinados tiempos, la imposibilidad de concurrir a dichos espectáculos. Obviamente el dictamen de la justicia, y el encargado de la fiscalización va a ser la Policía Nacional.
Entre las faltas, el senador mencionaba algunas, por ejemplo, el tema de las picadas, espectáculos públicos, deportivos donde haya riñas o problemas, bueno, algunas de las que se incluyen. También está el tema del cuidado de los espacios públicos. Él mencionaba algún tema que tiene que ver con esto, que es, por ejemplo, incendiar contenedores, un tema muy denunciado por la Intendencia de Montevideo. Pero también se habla, por ejemplo, de faltas que tienen que ver con los espacios públicos o la vía pública, que tienen que ver con defecar o orinar en la vía pública. Al respecto se refirió el senador del Frente Amplio, Luis Rosadilla, quien reconoció que comparte la iniciativa, pero a la vez tiene que haber cierto nivel de realismo que no se puede negar en lo que es articulado en este proyecto de ley de falta. Escuchemos lo que decía.
Ese punto es uno de los que todavía no se terminó de votar. Yo presenté una redacción alternativa que determina que la ley decía quien orinar o defecar en espacio público, etcétera, etcétera, y entendido como espacio público, como la propia ley lo dice, cualquier ruta nacional, departamental, o sea, cualquier, en cualquier lado, es lo mismo la ruta 3 en el kilómetro 480 que 18 y Ejido, ¿verdad? A los efectos de la ley. Es decir, la determinación de espacios públicos es muy amplia. Entonces, mi propuesta es que quien defecare o orinare en espacios públicos, cuando en ellos hayan instalaciones reservadas para tal fin, entonces sí será penado, ¿verdad? O quien lo hiciera en espacios públicos donde no existen estos, digamos, instalaciones destinadas a tal fin, y lo hiciera con provocación y sin guardar dentro de lo posible el debido decoro, porque obviamente todos sabemos que una necesidad como es la de defecar y orinar no espera. Si cuando un ser humano tiene esa necesidad, tiene un límite de tolerancia y luego es imposible. Ahora, una cosa es que alguien apremiado por una situación de ese tipo busque dentro de sus posibilidades el rincón más oscuro o más apartado y lo haga con la mayor de las previsiones dentro de lo posible, que todos nos damos cuenta cuando eso es así, a que alguien, digamos, ostensible y provocadoramente lo haga justamente para que el público lo vea o para, sin ningún cuidado de que, digamos, de alguna manera protegerse en relación al público o a las personas que eventualmente puedan pasar. O sea, eso es muy fácil de determinar. Cuando alguien está llevando adelante una necesidad porque no tiene más remedio y lo hace de la manera más cuidadosa posible, digámoslo así, o cuando lo hace sin ninguna consideración por el prójimo, ¿no?
También le consultamos al senador Rosadilla sobre algunas críticas que dicen que es discutible que valga la pena castigar las faltas porque nunca se hizo esto en la historia del país, aunque nunca se encontraron los mecanismos hábiles para castigar estas faltas, como por ejemplo que se requiere que la policía dedique buena parte de su tiempo y sus efectivos a estos delitos como las faltas, cuando, bueno, hay delitos más graves. También se refirió a la posibilidad y la dificultad que existe en aplicar y vigilar las medidas de trabajo comunitario.
Una posición, un argumento de recibo, entendible. El tema es que creo que esa posición no asume otro argumento que creo que en este momento prevalece, que es que cuando estas faltas comienzan a convertirse en una actitud cada vez más generalizada, cada vez más instalada, el no tener medidas de represión a ese tipo de actividad, de penalización de ese tipo de actividad, genera como una impunidad de hecho que es imposible de sostener. En algunos lugares realmente la situación es muy complicada con este tipo de situaciones. Mire, en este momento hay, por ejemplo, a determinados barrios de Montevideo, el transporte, o parte del transporte por lo menos, ha considerado no entrar más por pedreas. Y bueno, se han detenido a personas en pedreas y se llega al juzgado y el juez no tiene capacidad de llevar adelante un procedimiento sobre esas personas. Entonces, una persona que apedreó un ómnibus, que le rompió el parabrisas o dos vidrios, que fue detenido en el lugar del hecho y conducido a juez y decreta su libertad. Al otro día se siente con total libertad de volver a hacer la misma hazaña. Y además, quien eventualmente corrió riesgo para aprenderlo, dice, ¿para qué lo voy a hacer? Uh-huh. Entonces, bueno, son cosas que tenemos que intentar poner algún dique, porque obviamente es imposible la convivencia con situaciones de ese tipo. Digamos, esas opiniones, sabemos que hay dificultades, sabemos que en algunas ocasiones el trabajo comunitario no es fácil de estipular al momento de la penalización, pero bueno, comienzo quieren las cosas, el trabajo comunitario seguramente en principio será difícil de ir instrumentando, pero de alguna manera la justicia tendrá que ir haciendo esas determinaciones y bueno, iremos acercando las soluciones posibles. No podemos partir de un mapa de ruta donde se señale todos y cada uno de los accidentes que van a suceder. También tenemos situaciones muy complejas en el sistema penitenciario, o de cárceles, y por eso no dejamos de llevar adelante la ley, más allá de que todos somos conscientes de que hay muchas cosas a mejorar y muchas cosas a cambiar aún radicalmente. No podemos tener todas las soluciones antes de tener alguno de los problemas. Simplemente, digamos, bueno, no podemos rendirnos, no podemos, bajar los brazos y, bueno, no se puede. Sí. De hecho, se han establecido los presupuestos para la creación de estos juzgados de faltas en Montevideo y se dotará a la justicia en el interior con los recursos posibles para llevar adelante esta tarea. Tampoco es obvio, no creemos que todas las faltas que se cometan de aquí en adelante van a ser necesariamente aprendidas y penadas, pero que quien las cometa no tenga la sensación de que nunca le va a pasar nada. Puede ser que a veces no le pase nada porque no lo toman en el lugar o porque no hay prueba suficiente o por H o B, pero no necesariamente siempre va a ser lo que ahora es. No pasa nada.
Bien, escuchábamos a Rosadilla, le consultábamos sobre uno de los puntos. Bueno, ¿qué grado de ser posible la aplicación de estas leyes de faltas, de que sea efectivamente castigado, de que la justicia tenga los recursos para intervenir, para crear estos nuevos juzgados, que es una de las posibilidades que se maneja, por ejemplo, los tribunales de faltas aquí en la capital, y también si es real que la justicia pueda determinar la realización de una tarea de trabajo comunitario como una pena alternativa y que la justicia pueda cumplir con la vigilancia de que realmente, bueno, se apliquen esas cuestiones. Y sobre esos temas vamos a estar hablando en minutos con el abogado Miguel Langón del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, para ver un poco también la visión desde los operadores del sistema judicial cómo ven este proyecto de ley de faltas.
No es necesario ir a 18 de Julio y Eduardo Acevedo para estar en la universidad. Uniradio te acerca a la universidad a tu casa. La comunidad universitaria. La comunidad en tu barrio. Uniradio 89.1 FM.
Seguimos hablando de este proyecto de ley de faltas que está estudio del Senado actualmente, algunas modificaciones que se le han imprimido, bueno, cuáles son los objetivos y también el tema de qué aplicabilidad tiene y cómo se ve desde el sistema judicial, desde el derecho penal, por ejemplo, la posibilidad de que se refloten estas algunas de las faltas que ya están en el Código Penal Uruguayo del año 1934. Algunas fueron eliminadas, otras, bueno, se van a revivir a partir de lo que es la aplicación de estas faltas. Y para conversar sobre estos temas, ya estamos en contacto telefónico con Miguel Langón, que es abogado penalista e integrante del Instituto de Derecho Penal de Facultad de Derecho. Aquí le damos los buenos días y la bienvenida a la nueva mañana aquí en Uniradio. Bienvenido, doctor Langón.
Muchas gracias y saludos a toda la audiencia.
Bien, antes que nada, bueno, a rasgos generales, sabemos que usted estuvo también por allí, por el Parlamento, dando su opinión sobre este proyecto de ley de faltas. ¿Sí usted considera en este contexto actual que sea oportuno que se apruebe un proyecto que incluya las faltas o que, bueno, que las ponga nuevamente en aplicación? ¿Cómo ve usted como abogado?
Mire, la verdad que este es un problema de política criminal global, de qué se va a hacer en la lucha y prevención de la criminalidad en el Uruguay. El tema de las faltas hay que verlo en ese contexto, porque en los las faltas son más de 147 en el código y se han creado nuevas faltas. Se supone que son delitos de bagatela, se llama, de poca importancia, delitos insignificantes. Entonces, en los últimos tiempos, como las faltas no tenían aplicación prácticamente en ninguna parte del territorio nacional, se creó en su momento un tribunal de faltas, después juzgados de faltas, después se eliminaron, y la verdad es que no ha sido efectiva la legislación. Entonces, volver a crear tribunales y modificar el Código Penal no tiene mucho sentido, porque ya está eso establecido. Hay que ver qué se hace con el delito poca monta, si eso va a ser parte de un proceso penal generalizado o no.
Bien, doctor, usted decía que en su momento, cuando antes que se eliminaran los juzgados de faltas, que estaban en el Código Penal las faltas, lógicamente, y estaban los juzgados para esa materia, que no era efectiva la legislación, que no se aplicaba, a pesar de que sí existían los juzgados de faltas.
Sí, mire, mi posición es muy clara y hace muchos años que está expuesta, ¿no? Y lo dije de vuelta en el Parlamento. Las faltas, lo que habría que hacer eventualmente es seleccionar 4 o 5 núcleos, no más, de asuntos problemáticos, como puede ser el problema de la conducción temeraria, conducir en estado de ebriedad o drogado, el empleo de armas, los juegos de azar y poca cosa más. Lo demás, en la situación uruguaya, y mientras no haya una cuestión holística, global, sobre el tema de política criminal, como le digo, me parece que es mejor dejarlo en la esfera municipal, en la esfera administrativa, como ilícitos civiles, ilícitos administrativos, como puede ser el cuidado de los alimentos, de las veredas, de las calles, porque fíjese que las faltas son conductas como poner macetas en los balcones. Eso es una falta. Y hay otros temas dogmáticos que, en fin, que tampoco me parece que interesen al gran público, pero nosotros estamos diciendo, por ejemplo, que en materia de delitos los actos de preparación no se castigan y las faltas son todos conductas que eventualmente son actos preparatorios de delitos. Es decir, son conductas de prevención de asuntos peligrosos, una situación que no hay un riesgo, que no hay un daño concreto.
Bien. ¿Y cuál es su opinión en cuanto a los actos de violencia como el vandalismo o los que se han generado, por ejemplo, en espectáculos deportivos? Porque esos serían unas faltas, no son delitos penalmente.
No, pero eso es un error enorme. Por ejemplo, en el proyecto que yo tuve oportunidad de ver, se castigaba la destrucción de contenedores de basura y se establecía eso como falta, pero es que eso es delito, hoy es delito, no hay necesidad de crearlo. Eso se llama delito de daño de cosas, además, agravados por estar expuestas a la cosa pública.
Bien, o sea que ya estarían actualmente los mecanismos para sancionar ese tipo de conductas. E igual en el caso del deporte usted opina lo mismo, que ya se podría sancionar de alguna manera.
En el caso de los deportes, usted tiene conductas claramente criminales. El problema no es crear una falta por... es el delito de riña, por ejemplo, o también delito de daño, ni que hablar. Pueden haber lesiones, puede haber homicidios por motivo del... El problema no es crear nuevos delitos para la falta, sino eventualmente, ese podría ser un tema para discutir, violencia en el deporte, a ver que si se puede hacer algo desde el punto de vista normativo. En definitiva, yo creo que ha sido ineficaz. Tengo entendido que están funcionando ya en el SIC, ¿no? En el Centro de Investigaciones Criminales de la calle Bartolomé Mitre, dos juzgados de falta. Pero y en el interior de la República siguen siendo competencia del juzgado de paz. Las faltas son conductas tremendas, por ejemplo, mendicidad abusiva, galantería ofensiva, desnudez ofensiva. Nadie sabe bien en qué consiste y nadie lo quiere perseguir esto. Afichaje, por ejemplo, pintar paredes con aerosoles y ese tipo de cosas. Pero hay una cantidad de conductas que ya son delito y lo único que sirve es confundir a la gente, decir que vamos a crear una falta porque hay un vacío legal. Eso no es verdad. Con la ruptura de contenedores, destrozar un contenedor es un delito de daño.
Bien, no, es interesante esto que está comentando porque, bueno, aclara un poco el panorama, pero también le preguntamos, según la Intendencia de Montevideo, está esperando la aprobación justamente de la ley de faltas para combatir actos de vandalismo y según manifiestan desde allí...
Eso no es verdad, eso está mal. No tienen que estar esperando que salga una ley de falta para combatir el vandalismo y el daño. El delito de daño es daño. Desde la época del Código Rural del siglo XIX ya está previsto el daño, por ejemplo, de árboles del ornato público, de monumentos en las plazas. Eso no es una falta, eso es un delito. El único problema es que hay que poner placeros, hay que poner eventualmente vigilancia electrónica, de manera que se pueda acreditar, probar que Juan, Pedro, Cristina hicieron un acto de naturaleza criminal. La falta es castigar lo pequeño. Pequeño, lo poco Bien. Importante. Estamos hablando en derecho penal de introducir principios de trascendencia, de proporcionalidad, y usted se imagina movilizar todo el aparato del Estado para poner una sanción que seguramente va a ser o pecuniaria o una pena alternativa que da mucho trabajo para conductas realmente de insignificancia.
Claro.
Cuando la insignificancia es mejor tratarla que no es tan insignificante, ¿no? Una multa por exceso de velocidad puede administrativa sin que intervenga ningún juez ni nada, tiene más eficacia que establecer todo un proceso de velocidad excesiva de conducción temeraria. Por eso le digo, de todo el universo de las faltas habría que ver cuáles se van a usar como delito. Mire, una de las últimas faltas que se creó por el Parlamento, en un artículo especial, fue crear, porque las faltas son delitos, no se olvide de eso, crear como delito contravencional el de parar los automóviles en los lugares reservados para los minusválidos. Eso primero que la gente ni sabe que es delito. Es poco eficaz. Usted va a llevar un individuo al juzgado porque paró en el lugar reservado para el paralítico. Me parece un disparate. Es mucho mejor poner una buena multa, poner un servicio de vigilancia en los estacionamientos, que le digan a la persona que va a estacionar que no puede estacionar ahí porque está prohibido, y eventualmente un sistema de grúa que se lleve el auto que está molestando. Y no crear un delito y un proceso y un juicio penal para una cosa tan menor como estacionar en lugar prohibido. Eso se soluciona con una multa. Me parece que cualquiera lo debe ver así. Se ha creado eso. ¿Qué eficacia tuvo? Por ejemplo, preguntarle al Ministerio del Interior, al Poder Judicial, a ver cuánta gente fue procesado por la falta de estacionar en lugar reservado para los minusválidos. Ninguna. Estoy seguro que no hay estadística. Entonces, ¿para qué la creamos? Si después no se va a aplicar.
Sí.
Porque además no se puede aplicar, y yo no estoy postulando que salgan a meter presa a la gente que haga eso. Alguno podrá decir, bueno, no se comete porque la eficacia disuasiva de la norma hace que la gente no pare en los lugares reservados para los menos válidos porque hay una sanción penal y eso tiene un efecto disuasivo. Eso es mágico, eso no es verdad.
No.
La gente empieza porque ni conoce. Yo estoy seguro que la gran mayoría de la audiencia que está escuchando esto en este tan importante programa radial no tenía ni idea que era delito pararse en el lugar reservado para las personas de capacidades diferentes.
No, eso es interesante que lo diga. De hecho, están señalizados perfectamente los lugares para personas con discapacidad, bueno, los estacionamientos.
Eso es delito, eso es falta. ¿Alguna vez alguien persiguió eso? Eso causa una conmoción pública, es necesario. necesario crear como delito esa conducta. Se puede naturalmente controlar, por ejemplo, en el caso que estamos planteando, como yo le digo, con una multa, con una sanción, con una advertencia de que no se detenga y eventualmente con una grúa que lo saque.
Bien. Doctor, me surgía una consulta, una duda. Usted mencionaba, por ejemplo, el caso de destruir contenedores de basura o quemarlos, que es, bueno, uno de los reclamos para tener una ley de falta y para incluirlo. Usted decía que eso es delito...
Delito
de daño. Nada. Pero al ser un delito de daño, implicaría, si se comprueba, una pena de privación de libertad.
No, el delito de daño tiene pena de multa.
Bien.
Si se quiere, se puede cambiar la pena y ponerle una pena de privación de libertad. Lo cual hay que discutir, porque hay un principio de proporcionalidad. Lo que le llamamos nosotros la dosimetría penal. Eso habría que verlo a fondo. Es decir, los delitos, qué tipo de penas tiene. Y si es eficaz... Yo vuelvo a decir, hay conductas que no es necesario crearlas porque son delictivas, otras que no se cumplen nunca. Lean un poco el libro, es el libro tercero, el Código Penal tiene todo un libro de faltas, y es letra muerta, pero además tiene faltas comunes: arrojar desperdicios en lugares públicos, colgar macetas, conducta de naturaleza peligrosa, en fin, disparo de arma en poblado, galantería ofensiva, ¿qué es la galantería ofensiva? Desnudez ofensiva, y así sucesivamente, falta de respeto a la autoridad, desobediencia pasiva, en fin, mendicidad abusiva. A un mendigo usted le va a poner una multa, parece que es de locos. Es decir, hay que tratar de otra manera la mendicidad. Por eso yo creo que no va a solucionar nada, es más bien un pensamiento mágico, que lo que habría que hacer es perseguir las conductas antisociales a nivel administrativo, a través de los inspectores que correspondan, en el área municipal o de salud pública, o la que fuera competente en la situación, y discutir si realmente algunas conductas merecen o no pasar a ser delitos, lisa y llanamente. Por ejemplo, el delito de conducción temeraria, le repito, el problema de manejo de armas de fuego, juego clandestino, ese tipo de cosas, pero no mucho más. Y si usted quiere, el problema de la violencia en el deporte, pero es que si se cometen delitos como daño, como lesiones y como homicidio, ya están previstos. Usted no precisa crear una criminalidad de bagatela y una jurisdicción especial.
Bien, queda claro entonces, abogado. Otra consulta que le queríamos hacer es sobre las penas de trabajo comunitario, que se hace mucho énfasis en este proyecto de ley de faltas, como la pena que se estaría adjudicando estas faltas. Desde su experiencia como abogado, ¿cómo evalúa usted el actual funcionamiento de estas penas de trabajo comunitario? ¿Usted ve que sería aplicable, que el sistema judicial...?
Se aplican muy poco. Es un sistema muy bueno, muy complejo, y lo que habría que hacer es darle los instrumentos a los operadores para que esas penas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva y de la pena se pudieran hacer eficaces. Pero hay dos medidas fundamentales medidas que hay que poner, que es una es la pena pecuniaria y la otra es la suspensión condicional de la pena, en el sentido de hacer un juicio anticipado con una condena y decir, por ejemplo, si el individuo en 2 años, por poner un plazo cualquiera, no hablando vulgarmente, ¿no? Si en 2 años no vuelve a delinquir, yo le borro el antecedente y esa pena nos olvidamos. Ahora, si vuelve a delinquir, lo primero que hace es cumplir la pena vieja, una cosa así. Entonces eso puede tener una eficacia preventiva, el individuo sabe que tiene una espada de Damocles arriba de la cabeza. Eso cuesta poco dinero y se puede implementar, no cuesta nada. El trabajo comunitario es muy lindo, ¿no? Pero hay que encontrar la empresa que va a dar el trabajo, la voluntariedad. El trabajo tiene que ser voluntario, no puede ser un trabajo esclavo. Empieza todo el mundo del derecho laboral. El individuo tiene que tener derecho a la licencia, a la igual remuneración, en fin. Es complejo, ¿no? Todas las cosas que se mueven con el tema del trabajo comunitario. Entonces, hay una enorme cantidad de complejidades que el Estado ha demostrado que no está en condiciones, por lo menos no hubo voluntad, no se pudo, faltó dinero, no funciona bien, no es una cosa. Por ejemplo, en materia de gente que está procesada por consumo de drogas, porque las cantidades de los jueces se entienden que ha superado lo razonable para un consumidor, entonces esa gente se enferma, son drogadictos. Y no es nada ágil ni está establecido un protocolo generalizado de decir, bueno, en vez de ponerlo en una cárcel común donde lo voy a perjudicar al individuo y no saco ningún rédito social de ninguna naturaleza, es mejor establecimientos de desintoxicación. Ni siquiera eso ha funcionado ni funciona con agilidad.
Por tanto, los antecedentes de penas entre las comunitarias no son muy buenos.
No, yo soy muy partidario de eso, pero hay que instrumentarlas que se puedan aplicar. Hace muchos años que tenemos ya la ley de medidas sustitutivas. Y entre otras, la prisión domiciliaria. Mm. La prisión domiciliaria es muy buena. Pero también tiene que tener un cierto control, y entonces eso supone el establecimiento de probablemente de estas pulseras o tobilleras y un sistema electrónico de control para que desde algún lugar de jefatura se pueda saber que el individuo que cumple prisión domiciliaria efectivamente está en el domicilio donde se comprometió a estar.
Es decir, que faltan algunos instrumentos y algunas herramientas que hagan posible que el sistema judicial pueda cumplir y aplicar
este tipo de medidas. Yo creo que hay que poner, seguramente, sí. Las buenas leyes que tenemos que hacerlas cumplir, porque si no, no sirven para nada. Usted tiene una ley de medidas alternativas, de medidas sustitutivas, que es cojitranca, que no se aplica. Entonces, o hay demasiadas medidas y hay que simplificar y probablemente poner algunas medidas de estas y discutirlas, porque hay algún problema también de discusión ideológica, si usted quiere, sobre la pena pecuniaria. Es la gran pena que se aplica en todo el mundo. A nadie se le ocurre una cosa distinta. Y hacer cosas operativas. Por ejemplo, eso de una persona que tiene un incidente en un campo deportivo, que lo obliguen a ir a la comisaría 2 horas antes de que empiece el partido, durante el partido y 2 horas después del partido. Es una complejidad tremenda. Las comisarías se transforman en qué cosa, en depósito de gente y no puede funcionar masivamente. Si puede funcionar con 2 o 3 personas, entonces no sirve. Si hay que poner cosas que normas que sean como la vieja pragmática de Sancho Panza, las leyes que sean pocas pero que se cumplan.
Y en cuanto a esto de la violencia en el deporte, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál sería entonces, si no es retener a los inadaptados horas antes del partido, cuál tendría que ser la solución?
Bueno, si hay delito, que se proceda contra ellos, y si no hay delito, libertad de las personas, ¿no? No se solucionan los problemas sociales con el encarcelamiento masivo de la gente.
Bien, doctor, le agradecemos por estos minutos, bueno, por su palabra. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Era el abogado penalista grado 5 e integrante del Instituto de Derecho Penal de Facultad de Derecho, Miguel Langón, bueno, dándonos otra perspectiva sobre este proyecto de ley de faltas.